Sábado Sarandí. La columna negra. Con Alicia Escardó. Sumate al suspenso.
Buen día, Alicia, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? Yo muy bien, pero bueno, no tanto como vos. No, no. Me voy a sumar a las felicitaciones forma, de toda la mañana por la audiencia de Sábado Sarandí.
Usted forma parte de esto, señora. Usted forma
parte de esto. La verdad que encantadísima, pero bueno, el mérito fundamental, ya sabemos de quién es.
Bueno, muchas gracias.
Qué linda noticia.
Muchas gracias, la verdad que sí. Bueno, hoy me tocaste el corazoncito con el autor de hoy.
Y ya vi la caricatura.
Tenía que ponerla,
no,
sí.
Hermosa, no la había visto, la verdad que bueno.
Osvaldo Soriano.
El talento acá que tiene el señor. Pero bueno, me encantó de Osvaldo Soriano. Bueno, un grande y queridísimo escritor y periodista. Y bueno, me encanta traerlo porque por muchísimas cosas, ¿no? Por el talento, por lo original. Y por cómo de alguna manera supo romper moldes que bueno, es una de las cosas lindas de los artistas,
¿no? Que no sé hasta cuánto le costaron también artísticamente al propio Soriano.
Bueno, fue muy criticado, ¿no? Eso lo vamos a ver también, sí. Y la polémica fue tremenda, sobre todo con No habrá más penas ni olvidos.
Sí, bueno, pero perdoná que te desordeno todo, dale, empezá en el orden.
Todo bien. En realidad hoy vamos a empezar un poco desordenados porque yo siempre comienzo con la vida del escritor, pero en este caso quería hacer un breve apunte de lo que era el panorama argentino en cuanto a la literatura negra y policial cuando Soriano publicó sus primeras novelas, ¿no? Y bueno, ya habíamos hablado de la colección del séptimo círculos de Borges y Bioy Casares y cómo de alguna manera eso hizo que el prestigio del género dejara un poco esa aura un poco de superficial y de para la cultura de masas, ¿no? Etcétera. Ya lo habían logrado ellos, pero sobre todo para la vertiente más clásica del género, lo policial, que era lo que le gustaba a Borges, ¿no? El enigma del cuarto cerrado, como el perfil más clásico. Y sin embargo, en Argentina, ya tempranamente, o sea, mucho más temprano que en varios países de Europa, como ya vimos que recién en los 70 y pico se evolucionó hacia la vertiente negra, en Argentina empezó bastante antes, y también por esa obra de Borges y porque el género tenía más prestigio. Entonces ya en los la década, digamos, ya hay escritores que incursionan en la vertiente de Hammett y Chandler, o sea, en la vertiente noir. Eso también creó ese caldo de cultivo para lo que hizo Soriano, ¿no? Pero es interesante ver la diferencia entre la literatura negra latinoamericana, que por supuesto que la Argentina es un gran representante, y la norteamericana, porque mantiene, por supuesto, la realidad, la denuncia social, la crítica del ambiente, pero desde marcando las diferencias que hay entre Estados Unidos y Latinoamérica. Por ejemplo, en Estados Unidos estaba el héroe, ¿no? A pesar de que el sistema estaba corrupto, bueno, la justicia podía estar también, bandas de gángster, etcétera. Sin embargo, había un héroe que tenía cierta esperanza de redimirse, de cambiar. El sistema era como que lo que funcionaba mal era puntual, no era tan endémico. En cambio, en lo latinoamericano hay una cosa más más pesimista, ¿no? Como que la corrupción y todas los defectos de la sociedad, no se puede hacer mucho para eso, como una especie de desencanto, ¿no? Demostrarlo, por supuesto, denunciarlo, pero no hay tanta fe en que una persona sola pueda salir adelante con eso. Y eso marca una diferencia muy grande entre ambos géneros. Osvaldo Soriano es un gran representante de eso, ¿no?
No te olvides del momento político, ¿no?
Bueno, y justamente eso es lo segundo, ¿no? En Argentina y en otros países que empezaron a sufrir violencia de Estado, represión y todo lo que sabemos que ocurrió a fines de los 60 y 70, aceleró ese tipo de literatura.
No, ¿no? Y el tono, y el tono y el ánimo.
Claro, exactamente. Eso fue un gran caldo de cultivo donde surgieron escritores como Soriano y bueno, mucho más que iremos viendo. Entonces, ya para empezar con Osvaldo Soriano, nació en 1943 en Mar del Plata, fue bastante nómada en su infancia, un poco por la zona del trabajo del padre, ¿no? Conoció muy bien toda esa zona, y ahí es donde ubica, en la cerca de Tandil, ¿no? Es donde ubica dos de sus novelas negras. Y bueno, siempre le importó la realidad de su país, ¿no?
Colonia Vela, claro. Colonia Vela.
Colonia Vela, sí, su pueblo.
Su Macondo, su Santa María.
Claro. Pero viste que venía como el intendente de Tandil, o uh-huh. sea que la zona es por ahí, ¿no? Y siempre preocupado, ¿no? Por la realidad, pero la supo abordar con ironía. Eso fue también su gran aporte y talento, ¿no? Periodista de pura cepa, por supuesto, porque, bueno, mítico fundador de Página 12. Muchos de los elementos del periodismo están en su narrativa. El lenguaje, el estilo llano, la claridad, el no darle vueltas a las cosas es uno de los poderes de sus virtudes. Y también el lenguaje cinematográfico, porque era gran amante del cine. Y en la primera, Triste, Solitario y Final, bueno, es un gran homenaje, ¿no?, al uh-huh. cine, además de a Chandler. Y sus referentes, esto me interesó mucho, sus referentes literarios fueron Quiroga, Poe y Maupassant. De alguna manera, tres escritores que sí que se acercan a la génesis del género negro. La primera novela, Triste, Solitario y Final, la de que vamos a hablar, fue la primera novela que publicó y un éxito impresionante, ¿no? Uh-huh. Cosa que a él le costó un poco eso. O sea, ser un autor que vendió muchísimo, que de alguna manera siempre hablamos este tema de los bestsellers, ¿no? Uh-huh. Miles de ejemplares vendidos. Y en algún momento lo dijo, porque él dice, a mí no me interesaban. Los escritores que vendían miles de libros, claro. A mí en general no me interesaban. Y lo tuvo que vivir él, ¿no? También mezclado con un aura de que bueno, fue un autor vendido cuando estaba en el exilio, pero eso vamos a ir un poquito más adelante. Triste, Solitario y Final la publicó en el 73, todavía estaba en Argentina, y fue una novela que realmente la tienen que leer todos los que les interesa el género, porque es una gran sátira, ironía, donde rinde homenaje a tres de los personajes que él admira mucho. El Gordo Bien Flaco, uh-huh. primero, que bueno, ¿quién no recordará, no? ¿Quién no se habrá reído con esos episodios? Y Philip Marlowe, que aparece como personaje. Uh-huh. Entonces empieza la novela con Chaplin y Stan Laurel, o sea, el flaco, del Gordo y el Flaco, yendo a Estados Unidos para cumplir su sueño americano, ¿no? De tener éxito, de que le fuera bien, conversan en el barco, aunque después a Chaplin le dan por la cabeza, ¿no? Porque Chaplin, de alguna manera, es el símbolo del éxito, del que le fue bien. Y bueno, después Stan Laurel, bueno, hay una escena maravillosa donde surgen, cómo surgen los personajes del Gordo y el Flaco, que es una escena accidental, que se caen por accidente y estaban filmando, esa escena es sensacional. Y unos años después ya tuvieron el éxito que todos sabemos, pero después empezó el cine, terminó la época del cine mudo, y bueno, ellos entraron como en decadencia. Y entonces el personaje Stan Laurel, ya decadente, va a buscar a Philip Marlowe, detective, para preguntarle por qué no tiene más éxito, por qué ya nadie lo llama, ya nadie lo busca. Harvey, o sea, el gordo ya había muerto. Es genial eso, ¿no? Porque Marlowe está como en su auge, es un detective que lo llaman clientes importantes, que le presentan casos que tienen cierto aura y cierto magnetismo, ¿no? Esa escena es sensacional porque Philip Marlowe de alguna manera se burla de alguien que está acabado. Y después, la segunda parte de la novela, aparece un Philip Marlowe ya muchos años después, ya en decadencia, y Osvaldo Soriano.
Claro, es muy divertido eso, que sí, ponerse él, y perdón, y un riesgo meterse el autor como
muy
personaje.
Difícil, ¿no? Porque aparte sabe burlarse de sí mismo.
Exacto.
Porque no un personaje, un periodista argentino que deambula por Los Ángeles, se encuentran además frente a la tumba de Stan Laurel, y Osvaldo Soriano está averiguando porque quiere escribir un libro sobre el Gordo y el Flaco. Entonces está recorriendo los lugares y encontrándose con las personas que lo habían conocido. Y Philip Marlowe ya es un detective en decadencia. O sea, es genial, ¿no? Las vueltas de la ironía. Ya está terminado, ya está veterano, ya no le dan casos, lo ignoran. Entonces él mismo, que se había burlado antes del Flaco, le sucede eso mismo, y ahí empieza la parte más policial de alguna manera, porque se meten en acción, en persecuciones, se burlan un poco de todos los que traicionaron. Está muy presente el tema de la amistad y de la traición, grandes uh-huh. temas de la novela negra, porque se van burlando sucesivamente de todos los que traicionaron al Gordo y el Flaco. O sea, Chaplin, John Wayne, estrellas de Hollywood, van a una ceremonia de entrega de los Oscars. Bueno, es una locura, ¿no? Es una locura, pero muy divertida y con un trasfondo tremendo de el honor, la amistad, la traición y las diferencias, porque hay un diálogo entre Soriano y Philip Marlowe donde se marca la diferencia entre lo que es Latinoamérica y Estados Unidos. Bueno, es una novela que se puede leer realmente a varios niveles y eso es parte del poder que tiene.
Además tiene mucho humor, tiene mucho humor.
Sí, mucho humor y tragedia también, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil mezclar esas dos cosas y hacerlo bien.
¿No? Sí, es verdad.
Los diálogos son buenísimos. Él le daba mucha importancia a los diálogos, a los personajes, y bueno, y en esa novela, por supuesto, se nota. La frase del título es esta, la voy a leer, es del Largo Adiós de Raymond Chandler. Es así: hasta la vista, amigo. No le digo adiós. Se lo dije cuando tenía algún significado. Se lo dije cuando era triste, solitario y final. Tres palabras que, bueno, tienen una
Y que gracias a Soriano, más que por Chandler, tienen una fuerza que hoy se repite.
Sí.
Digo, por lo menos por el Río de la Plata, ese éxito que decías de esa primera novela ha hecho de esa de triste, solitario final toda una frase ya en sí, una suerte de refrán.
Exactamente, y es como una referencia inevitable para todos los que les gusta el género, porque como que tiene todos los clichés y los estereotipos en forma de parodia. Uh-huh. Entonces, totalmente original.
Bueno, ahí tenés...
Es la prueba de que siempre se puede renovar, ¿no? Construir sobre lo hecho, pero renovándolo con talento.
Ahí tenés una cosa que hemos hablado muchas veces, que es, a veces hay escritores que por querer escribir una novela policial, toman la receta, la meten adentro de un bol y la mezclan, y de esa mezcla no sale nada bueno.
Sin embargo,
esta novela que estás diciendo, la de Soriano, tiene todos los ingredientes, pero como el tipo era un gran conocedor, esos ingredientes perfectamente se bien asimilaron, ¿no?
Exactamente, porque los usó para algo muy creativo y distinto.
Exacto.
Y eso, en realidad, el arte siempre se construye sobre arte, uh-huh. pero tenés que darle un toque original y distinto y creativo, no usar siempre la misma receta, como vos decías. Y bueno, si lees esta novela, van a entender perfectamente lo que estamos diciendo. Es una novela de más breve, se lee, bueno, el que la empieza no es imposible que no la termine, tiene unas 100 páginas o 110. Así que, bueno, primer gran deber para todos los oyentes,
Uh-huh, tal cual, no, es importante. Y capaz que, ¿por qué vinieron después las críticas a Soriano? ¿Qué te parece?
Es triste, ¿no? Es como vos decís, esas tres palabras juntas no hacen referencia a eso y imposible no asociarlo.
Uh-huh. Pero ¿por qué crees tú, Alicia, que después vinieron las críticas de cierto establishment literario o intelectualidad a Soriano?
Bueno, a mí me parece que fue en realidad por las otras dos novelas, ¿no? O sea, él después ya escribió No Habrá Más Penas Ni Olvido y Cuarteles de Invierno, uh-huh. que se dice que son como una continuación una de la otra porque suceden en el mismo pueblo, el que tú mencionaste, Colonia Vela. Uh-huh. Son bastante diferentes, sin embargo. No Habrá Más Penas Ni Olvido lo escribió, obviamente, afectado por lo que fueron las luchas del peronismo de izquierda con el peronismo de derecha. Esa cosa, bueno, esas locuras de la política argentina, ¿no? Uh-huh. Porque lo escribió, bueno, el mismo año o el año siguiente, la matanza de Seiza, el regreso de Perón y todo esto. Entonces, la trama es que, empieza, también es muy mítico cómo empieza y cómo termina, porque empieza con una frase que es algo así como, tenés infiltrados, ¿no? O sea, le dicen a alguien, la municipalidad, a Ignacio, que bueno, es el personaje, ¿no? Federico Luque, que todos nos acordamos, el personaje de la intendencia de Colonia Vela, le están avisando que en su personal tiene gente que no es de fiar, que bueno, porque son peronistas más bien de izquierda. Y con esa frase se desencadena toda una locura que pasa en un día y una noche, porque la trama de la novela es así, son 24 horas, que genera una pelea donde intervienen todos, ¿no? Porque la policía, por supuesto que los sindicatos, ¿no? Estamos hablando de peronismo, los de derecha, los de izquierda, los militares, y la gente de pueblo, los cabecitas negras, la gente llana que creía en Perón. Y se termina matando unos a otros, todos diciendo viva Perón, ¿no? Uh-huh. Eso es una locura total. Pero en esa misma, bueno, orgía de violencia de alguna manera, hay ironía y hay humor, porque no deja de ser gracioso la manera, la torpeza con la que van haciendo todas las cosas, ¿no? Que se nota que son todos aficionados, bueno, se acuartelan, hay ametralladoras, hay un avión que sobrevuela y tira DDT. Es una gran locura y, sin embargo, hay personajes escritos con mucho cariño que son entrañables. Y la crítica fue que, claro, para los peronistas fue una simplificación de lo complejo que es la trama. Hay otros que dicen que está muy bien caracterizado y muy bien descrito. Y después, esa novela, claro, no se pudo publicar, ¿no? Imagínense los años en que estábamos. Se publicó en el 78 con una edición un poco casera en Europa. El gran éxito le vino en el 82, 83, uh-huh, cuando ya se podía hablar de esos temas, a pesar de que Soriano estaba en el exilio. Fue la novela más vendida en la ausencia del autor, y él regresó en el 83 ya a digamos, en medio de todo ese éxito. Pero
no te olvides que hubo película.
Ah, sí, y fue bastante rápida la película, ¿no?
83,
bueno, entonces tiene que haber sido, claro, sí.
Fueron aquellas películas...
Cuando él capaz que volvió para la película, entonces.
Fueron aquellas películas de Rodolfo Aristarain, no, Héctor Olivera, Olivera, que bueno, películas de Soriano que se hicieran, mira, entre el 83... y el 84 se hicieron tres películas de Soriano. Cuarteles de invierno al año siguiente.
Claro, lo que pasa es que Cuarteles de invierno es en el mismo pueblo, ya en dictadura, y bueno, es un boxeador en decadencia y un cantante de tangos que los contratan las autoridades militares para dar un espectáculo de celebración, de un aniversario, ¿no? Como hacían las dictaduras, siempre celebraban todas las fechas patrias y demás. Y los tipos aparentemente no es totalmente distinta porque no se meten en política y aparentemente no les interesa, se hacen amigos, es la historia de una amistad también, como El largo adiós, ¿no?, de Chandler, que también hay muchas referencias a esa amistad entre dos hombres, y se terminan involucrando porque bueno, les encuentran algo en el pasado, les rescatan, los militares los terminan persiguiendo y bueno, el final es bastante trágico. Uh-huh. Entonces, siendo una novela bastante distinta, avanzando unos años, te muestra realmente lo que era vivir en dictadura, ¿no? Y todo el pueblo, la gente del pueblo que no se anima a participar, oprimida, ¿no? Siempre hay algún solidario que lo ayuda, justamente el loco del pueblo que termina muriendo. Bueno, es como más trágica de alguna manera, las dos son bastante trágicas, pero yo creo que No habrá más pena al mundo tiene un poquito más de humor. Entonces, bueno, ahí le costó a Soriano realmente críticas furibundas, ¿no? Y hay algunos de los que los criticaron en ese momento que se arrepienten y dicen que, bueno, que en el calor del momento, ¿no? De tantos años de no poder decir nada y de repente toda esa verborragia argentina, dicen, fuimos demasiado duros con Soriano. Uh-huh. Pero bueno, es muy interesante también la manera que le eligió él para contar la realidad, ¿no?
Lo hemos hablado muchas veces con Luis Fernando Iglesias, también fue, ajá, un poco un adelantado en el tema de escribir desde la literatura sobre fútbol, y uh-huh, eso, viste, en un momento en que se escribía poco sobre fútbol en...
Es que Soriano fue un referente de muchos temas, ¿no? Él fue, es verdad que eso no lo mencioné, fue un futbolista, amaba el deporte.
Hincha de San Lorenzo.
Vivía, pero contando todo lo que había abajo, ¿no? Por eso.
Exacto. Bueno, hay
las luces y las sombras del fútbol.
Él, claro, escribía en el diario La Opinión, uh-huh, de Timerman, donde estaban Galeano, las caricaturas las hacía Hermenegildo Sabat y eso, y le hace una... Hay una entrevista a Obdulio Varela que es antológica. Búsquenla por ahí. Es antológica, claro, realmente.
Hay unas cartas también hermosas porque cuando iba a publicar estas novelas, ¿no? Cuando las escribió, se las manda a sus amigos. Sus amigos eran Cortázar, Galeano. Bueno, entonces Galeano le dice, por favor, tirala, no la publiques. no habrá más penas de olvido, ¿no? Porque es una bomba para un tipo que vivía en Argentina publicar esa novela. Ahí igual en esos meses ya se fue, ¿no? Y Cortázar le comenta también cosas hermosas. A Cortázar le gustó mucho más Triste que No habrá más penas de olvido, ¿no?
Claro.
Inclusive le dice, yo pensé que con el personaje ibas a hacer tal cosa o tal otra. No, es muy interesante porque, bueno, imagínate que amigos le comentan la novela, ¿no? Hay muchísimo material ahí para disfrutar. Bueno, Soriano escribió después otras novelas que ya es más difícil considerarlas negras. Siempre algún elemento él pone, porque A sus plantas rendido un león,
exacto,
Una sombra ya pronto serás, y después El ojo de la patria, que es un espía, que anda por París. O sea, él le atraía, era un gran lector de género, le gustaba muchísimo, y siempre algún elemento ponía. Y La hora sin sombra. Y después, como vos decís, hay varios libros de recopilación de artículos que también son impagables, porque como periodista, bueno, era incisivo, escribía muy bien, era tenía un ojo crítico y una sensibilidad para detectar los temas sociales que... cuando un periodista que escribe sobre actualidad, después es leído muchos años después, ¿no?
Sí.
Ya no es por enterarte de lo que pasa, sino por disfrutar de ese artículo.
Mira, tiene la misma cantidad de novelas que de libros de artículos periodísticos y cuentos.
Siete.
Así que para que vaya llevando. Así que claro, a Soriano hay que entrarle por cualquier lado.
Sí.
Está muy bien leer la primera por todo esto que estás diciendo.
Es inevitable. Y después sigan por donde quieran.
Por donde quieran, exactamente, que no se van a defraudar.
Ahí está.
Y está muy bueno reivindicarlo porque poco se habla de Soriano. Así que te agradezco enormemente, Alicia.
Bueno, muy bien.
Un beso grande.
Traerlo. Y bueno, un apuntecito, que tengo dos presentaciones de mi libro.
Ah, bien, sí, claro.
Sí.
Bueno,
sí,
vení con una gira bárbara.
Sí, totalmente, estoy muy movediza. Hoy en La Floresta a las 19 y el jueves en el Centro Cultural FUCAC, también a las 19, que voy a tener una charla con Diego Bernabé.
Bien, hoy en La Floresta es en el Espacio CRA.
Hoy en el Espacio CRA a las 19, el jueves 14 a las 19 también en el Centro Cultural FUCAC.
Ahí en 18 de julio, Martín San Martínez.
Ahí está.
Muy bien, Alicia, nos estamos viendo. Gracias.
Bueno, gracias.
Un abrazo, que pasemos bien. Igualmente.